Orando por ello, por favor. Bueno, vamos a iniciar con nuestra enseñanza del día de hoy. Estamos hablando sobre el matrimonio. Estamos hablando sobre los 10 mandamientos del matrimonio. La semana pasada nosotros pusimos la base de lo que son los 10 mandamientos del matrimonio y sobre los cuales se deben apoyar estos 10 mandamientos. Y estos 10 mandamientos deben apoyarse sobre lo que es precisamente el texto este que dice: yo soy el Señor tu Dios, o yo soy Jehová o Yahvé tu Dios. Es donde debe de apoyarse. Y una buena relación con Dios hace que nosotros veamos los mandamientos del matrimonio como instrucciones de amor de Dios para nosotros. Pero si no tenemos una buena relación con Dios, entonces empezamos a ver los mandamientos de Dios como ataduras o que Dios quiere ponernos en nuestra vida para que no hagamos las cosas que quisiéramos hacer. Así de que estamos hablando sobre ello, fue nada más la primera enseñanza, y hoy vamos a empezar a hablar del primer mandamiento. Pero antes de ello quiero decirte esto: el matrimonio, si fue instituido por Dios, pues el matrimonio tendría que marchar muy bien, porque Dios lo instituyó, no es una idea del hombre. Al contrario, el día de hoy el hombre quiere distorsionarlo o quiere prácticamente destruirlo. Pero un matrimonio va a funcionar bien cuando el hombre y la mujer se ponen de acuerdo con Dios. O sea, cuando tanto el hombre como la mujer tienen una buena relación con Dios, y los que viven de acuerdo a sus mandamientos pueden vivir un buen matrimonio. Por ello, las personas que tengan problemas conyugales deben acudir a Dios, oigan bien esto, con todo su corazón. No solo como una visita, sino que deben acudir dispuestos a permanecer en Él, y ahí es donde entran los mandamientos. Los mandamientos son normas de amor por nuestro cuidado, para nuestro cuidado y nuestra protección. Yo recuerdo cuando era niño y vivía a media cuadra del Jardín Juárez, para que se vayan ubicando, media cuadra del Jardín Juárez yo vivía, y yo tenía que pedir permiso a mi mamá para ir al Jardín Juárez. Vaya, media cuadra. O sea, todo el mundo anda por tener su regalada gana. Y si quería ir al arroyo donde está la escuela Fray Pedro de Gante, que está como a 3 cuadras, pues tenía con mayor razón avisar a mi mamá y pedir permiso. Y eran los límites que Dios ponía, o mi mamá ponía a mi vida, para mi protección. Y la verdad es que en aquel tiempo no había tanta problemática como hoy en día. Y hoy en día que hay más problemática, queremos menos restricciones. Y sin embargo, vemos hoy en día que los límites o los mandamientos los ha querido extender la gente o no los hay. Por ejemplo, el domingo pasado yo estaba saliendo de mi casa a las 3 de la mañana. Nunca se había puesto, por mucho tiempo no se había cerrado el portón. El sábado fue el primer día que se cerró el portón, y resulta de que cuando yo salí, yo tenía apuntando a mi camioneta hacia adentro, y vi que estaba una señora ahí tratando de abrir la puerta a un carro que estaba afuera. Era su hija, y no podía abrir, y yo no me quise acercar en ese momento porque, ¡hija de tal por cual, son las 3 de la mañana, no puedo abrir! Bueno, ¿me vas a abrir o no me vas a abrir?, gritaba la muchacha de afuera. Yo me subí a mi camioneta, le di la vuelta ahí en la glorietita del que tenemos de jardincito en la vecindad, y ya cuando, como me vio ella, ya se quedó más callada, ya paré mi camioneta a un lado, le dije: señora, ¿quiere que le ayude a abrir la puerta? Sí, por favor, por favor. Ya le abrí la puerta, la muchacha entró, 3 de la mañana, muchacha de 16 años que a los 15 años le regalaron su coche. Al día siguiente salgo yo a las 4 de la mañana, y cuando abro la puerta, ahora era el hijo. Desafortunadamente ya había abierto la puerta yo. Así de que cuando yo abrí la puerta, ya el muchacho estaba esperando, iba llegando con su carro. Dije: 5 minutos más que me espere, y aquí tenemos otra vez otro espectáculo, ¿no? Me perdí el espectáculo, ni modo. Y nos damos cuenta que hoy en día no hay límites. ¿Y hasta dónde el mundo los va a extender? No sé, pero el mundo está quitando todos los límites. Y los mandamientos en todo lugar tienen el propósito de proteger, al menos en las familias. Cuanto más son los de Dios, mucho más. Y en Éxodo 20:3 nosotros tenemos el primer mandamiento. Y el primer mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y ojalá te los pudieras aprender de memoria, los 10 mandamientos de Dios, que te los vayas aprendiendo de memoria. El primer mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo capítulo 20, verso 3. Dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Así de que el primer mandamiento indica que Dios es único y que solo Él debía de ser adorado en Israel. Y si entraban en pacto con otros dioses, pues entonces iban a tener grandes problemas, muchos problemas. Y podría suceder una pregunta: ¿acaso hay otros dioses? Mira, la verdad es que solo hay un Dios todopoderoso. Cualquier idea de otros dioses es lo que el hombre o el enemigo de Dios ha creado para desviar la mirada y la responsabilidad del hombre de buscar a Dios. Y esto lo vemos desde el Génesis. En cuanto hubo la creación, inmediatamente, Génesis capítulo 3, verso 5, inmediatamente vino la serpiente, y cuando viene la serpiente, Satanás tomando el lugar de la serpiente, y viene y le dice: sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Ya desde el principio, el enemigo estaba tratando de meter una idea de otro Dios. Seréis como Dios. Y esto lo vemos hasta nuestro tiempo todavía. La gente tratando de ser como Dios, o lo que es el humanismo. Y cada vez que el pueblo de Israel entraba en pacto con dioses falsos, se metían grandes problemas. Eran conquistados por el enemigo, eran destruidas sus familias, sus ciudades, eran llevados a otras naciones como esclavos. Ahora, ¿cómo podemos aplicar este mandamiento al matrimonio? Este mandamiento nos habla de exclusividad. En todo matrimonio debe haber exclusividad, o sea, fidelidad. Hay muchos problemas que algunos matrimonios pueden soportar como pareja, como matrimonio, pero cuando se rompe la exclusividad, cuando hay infidelidad, se rompen muchas, pero muchas cosas. Podríamos decir que la infidelidad es vivida como la peor traición que se enfrenta una pareja, sea quien sea, el hombre o la mujer. Y recuerda que delante de Dios y en nuestro ser, cuando un hombre se une a una mujer en una relación íntima, en una relación sexual, de acuerdo a la Biblia, son una sola carne. No importa si hay matrimonio o no hay matrimonio. El simple hecho de que se unan con una persona en una relación íntima, dice la Biblia que se es una sola carne. Así de que todo aquel que es infiel al unirse a otra persona que no sea su cónyuge, está abriendo puertas para ver su familia destruida y terminar como esclavo. Hay una historia en Génesis capítulo 38, que ojalá la leyeran, ocupa posiblemente dos capítulos. En esta historia es la historia de Judá y Tamar. Judá era un hombre que tenía 3 hijos, casa a uno de sus hijos, el mayor, con Tamar. Resulta de que muere el hijo que era el esposo, y luego le ofrece otro hijo para que le dé descendencia, que era la costumbre en aquel tiempo. Y este hijo era egoísta, y viene toda una historia por ahí, muere también este, y dijo: ah, caray, dice, tengo todavía otro, pero si se lo doy y se muere, me quedo sin hijo. Y entonces le dijo: mira, mi hijo está pequeño, espérate que crezca un poquito y quédate ahí como viuda, y después de un tiempo te lo doy, para que te levante descendencia. Y resulta que se olvidó. Y un día, cuando él iba de una ciudad a otra ciudad, vio a esta mujer se disfrazó de ramera, de prostituta. Vino, se paró por ahí en un lugar donde la pudiera ver Judá. Judá la ve, le echó ojo y dijo: oye, pues me gustaría acostarme contigo. Y dice: pero, pues sí, pero ¿qué me vas a dar a cambio? Pues no traigo ahorita nada, pero pues mira, te voy a dejar mi báculo, te voy a dejar mi sello, y te voy a dejar el cordón. Le dice aquí: ¿qué prenda te daré? Esto está en el verso 18. ¿Qué prenda te daré? Ella respondió: tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio y se llegó a ella, y ella concibió de él. El punto de este versículo que te estoy tocando y la historia es que cada una de estas cosas, el sello, el cordón y el báculo tenían una representación muy importante. Y prácticamente le estaba entregando la autoridad, le estaba entregando el sello cuando él era su firma, y le estaba entregando la protección, seguridad, y le estaba entregando cosas muy importantes de su vida. Cuando una persona cae en infidelidad, precisamente es lo que empieza a pasar. Uno está entregando a la otra persona prácticamente lo más importante que uno pudiera tener: autoridad, dinero, seguridad, la autoridad. Y uno acaba como esclavo. Ahora, algunos en el mundo dicen que en los tiempos antiguos un hombre podía tener muchas mujeres y que era aprobado por Dios. Óigame bien lo que les voy a decir. Yo creo que más que ser aprobado por Dios, deberíamos decir, era soportado por Dios. Nunca fue el plan de Dios un hombre o muchas mujeres, o una mujer con muchos hombres. En Malaquías capítulo 2, versos 13 al 14, y si tú lees el libro de Malaquías, en el libro de Malaquías vienen siete preguntas, los siete porqués de Dios estaba actuando así con el pueblo de Israel. Y este es uno de ellos, y le dice, pero ustedes aún hacen más, inundan de lágrimas el altar del Señor, lloran con grandes lamentos porque el Señor ya no acepta con gusto sus ofrendas. Y aún preguntan ustedes, ¿por qué? Porque en este libro encontramos nosotros algunos por qué que se hace el pueblo de Israel. Dice, ¿por qué? Dice, pues porque el Señor es testigo que tú has faltado a la promesa que le hiciste a la mujer con quien te casaste cuando eras joven. Era tu compañera y tú le prometiste fidelidad. Y el verso 15 nos da la claridad de todo esto. Dice, ¿no hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Oh, Dios pudo haber hecho y llenar el mundo y decir, todos puros y vírgenes, así van a vivir toda la vida. Pero no fue el plan de Dios. Dice, porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer, yo puedo añadir hoy en día, para con el hombre de vuestra juventud. Y esto es algo que fue el plan de Dios siempre: un hombre para una mujer para un hombre. Las muchas esposas no fue el original de Dios, fue una distorsión del matrimonio y lo que más conflictos causó y ha causado en la familia y en la sociedad. Causó conflictos entre Abraham y Sara. Abraham y Sara no podían tener hijos, y aunque fue idea de Sara, mira, aquí está mi sierva Agar, métete con mi sierva Agar, cuando el niño nazca yo lo voy a recibir en mis piernas, y cuando nazca lo voy a recibir en mis piernas, y es como si hubiera sido mío, porque ella es una esclava. Pero al final de cuentas trajo problemas desde el embarazo. En cuanto a Agar se sintió que estaba embarazada y que ella la otra no podía tener, ya la volteaba a ver así como decía un compañero mío, como Dios mira a los conejos, chiquitos y orejones. ¿Verdad? Así. ¿Verdad? Así. ¿Tú quién eres? Yo voy a tener hijo. Tú no tienes hijo. Desde el principio, Dios tuvo que arreglar ahí la situación, mandó instrucciones. Y cuando nació este hijo, es Ismael, que de los ismaelitas tiene toda la descendencia árabe. Y luego vino, ¿cómo se llama el otro hijo? Recuérdeme. Isaac, vino Isaac, y de Isaac nació la descendencia de todo el pueblo de Israel. Y todavía tenemos conflictos hasta ahorita entre Isaac e Ismael, entre los árabes y los judíos todavía. Imagínate nada más. Esto es un buen ejemplo de lo que puede producir la infidelidad en el matrimonio. Recuerda que cuando Dios creó a Adán, solo sacó una costilla para formar una Eva. Y si queremos ser felices en el matrimonio, tenemos que guardarnos el uno para el otro, el 100% para toda la vida. No llega uno y pone el 50% y llega el otro y pone el 50%. No, las matemáticas en el reino de Dios son muy diferentes. Llega uno, pone el 100%, llega el otro, pone el 100%, y son una sola carne. ¿O acaso alguna mujer o algún hombre cuerdos estoy hablando de gente cuerda, aceptaría entrar en matrimonio con su futuro cónyuge, sabiendo que se está casando contigo solamente por conveniencia o por obligación? Siendo cuerdo, no lo aceptaría. Y más si sabía que todavía un porcentaje del corazón de la otra persona está involucrado, enamorado de uno tercero. Y entonces definitivamente un hombre o una mujer cuerdo no lo haría. Ahora sabemos que Salomón fue reconocido como uno de los reyes más famosos por su sabiduría y reino que edificó. Pero reino que al morir fue dividido. La causa, el haber tenido muchas mujeres. Él tuvo 1,000 mujeres. Imagínate, 1,000 suegras. ¿Verdad? En nuestro tiempo, la exclusividad en el matrimonio está perdiendo la batalla. Desafortunadamente, está causando la destrucción de muchas familias. Muchas. Así como Dios advirtió, no tendrás dioses ajenos, nos advierte al hombre o a la mujer a no tener a una persona ajena a nosotros. Déjame decirte esto que sucedió, me llegó en estas noticias el día 26 de agosto del 2013. Dice, registran la primera unión civil poligámica en Brasil. Y continúa diciendo el artículo, no estamos inventando nada, asegura la abogada y notaria brasileña Claudia Donocimiento Domínguez, registradora de una escritura pública declaratoria de una unión poliafectiva estable. Oficialmente no se trata de un matrimonio, sino de una escritura pública declaratoria de una unión poliafectiva estable, le dijo la abogada a Jefferson Puff, periodista del servicio brasileño de la BBC. El trío formado por un hombre y dos mujeres vive en una misma casa, comparten los gastos, mantienen una relación de lealtad y compañerismo desde hace más de 3 años en Río de Janeiro. Hemos visto en los últimos años una serie de cambios, dice este artículo, en el concepto de la familia. En mi opinión, esta unión poliafectiva no afecta al derecho de otras personas, dice la notaria. En la práctica, el documento registra las voluntades de las 3 personas con diversas cláusulas en las que especifican detalles sobre pensión, reparto de bienes, planes de salud y separación. Entonces nosotros vemos que el mundo está buscando un nuevo tipo de familia, pero no fue el plan de Dios, ha sido el plan del mundo. Yo recuerdo que hace años precisamente mi sobrino que se fue a Canadá, y estoy hablando de hace unos 5, 6, 7, 8 años, decía, aquí ya en esta área, en el lugar donde está, dice, ya las parejas no buscan casarse, ya no quieren casarse el hombre y la mujer, los que están buscando casarse o son o los dos hombres o las dos mujeres, porque están buscando que sean reconocidos sus derechos. Ya los otros ya no quieren. Y vemos cómo la sociedad y cómo el mundo está distorsionando, quiere distorsionar lo que Dios estableció en un principio como un hombre y una mujer. Y está hablando sobre, precisamente, no tendrás otra imagen, dice, no importa que la sociedad entera se ponga de acuerdo. El que se puede tener varias parejas o aún intercambiarlas va contra las normas de Dios. Esto es realmente todavía el primer mandamiento. En el matrimonio no debe haber dioses ajenos, que es el primer mandamiento que estamos tocando, delante de los cónyuges. Proverbios capítulo 5, verso 15, en delante, fíjate lo que dice con respecto al matrimonio. Y eso está refiriendo al matrimonio. Aunque está hablando de ahí de agua, de una cisterna, se está refiriendo al matrimonio, a la relación íntima de un matrimonio. Dice Proverbios 5, 15, bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de agua por las plazas, sean para ti solo y no para los extraños contigo. Está hablando de relaciones íntimas, ¿eh? Dice, sea bendito tu manantial, o sea, su esposa. Alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Y luego dice para concluir, ¿y por qué, hijo mío o hija mía, andarás ciego o ciega por la mujer o por el hombre ajeno, y abrazarás el seno de la extraña. Todo este texto está hablando entonces de una relación matrimonial y dando toda la importancia al primer y único matrimonio. Tal vez los que tienen ya tiempo de casados no sientan el mismo amor apasionado que nos está hablando aquí, que debemos permanecer en todo tiempo, o que tenían durante el noviazgo o los primeros meses o años del matrimonio. Posiblemente no lo sientan lo mismo. E incluso algunos pudieran pensar que se casaron con la persona equivocada. Lo piensan ahorita, no en el momento que lo hicieron. Pero al igual que Dios nos exhorta en el Apocalipsis al volver al primer amor, así debemos hacerlo dentro del matrimonio. El mantener el romance en el matrimonio requiere de esfuerzo, dedicación, y no se da automáticamente. Tiene uno que poner su esfuerzo y su dedicación. Es como regar una planta que da hermosas flores. Si uno deja de regar la planta, esta se marchita, y si dejamos de cuidar la planta, hará que nazca alrededor de ella hierba. En el matrimonio, la fidelidad conyugal debe ser algo primordial. Pero escúchame, si un cónyuge, para terminar con este mandamiento, en lo muy profundo de su corazón tiene un ligero deseo de algún día experimentar una aventura amorosa, debe renunciar a ese deseo, pues en ese deseo se le puede ir toda la vida completamente. Yo recuerdo hace años, y lo he platicado otras veces porque para mí es un ejemplo muy claro de lo que puede suceder. Precisamente vino un día un hombre y veía que como que se asomaba, no se asomaba, entraba, no entraba, yo estaba allá arriba, y luego como que entraba y salía, y ya y le dije, señor, ¿se le ofrece algo? Me dijo, mire, usted no me conoce, pero su hijo Pablo está con mi hija en la escuela. Y algunas pláticas que he tenido con su hijo, ni sé qué platicaría, ni se lo había comentado a Pablo. Pues yo no sé, quisiera platicar con usted de algo, pásese. Se pasa y me dice, quiero decirle que pues le fui infiel a mi esposa, y pues la verdad es que no sé qué hacer, fue una sola vez, pero ahora esta mujer ya está llamando a la casa, y el otro día contestó mi hija, y pues tengo miedo de que le vaya a decir, y no sé qué va a pasar, ¿qué hago? Dije, señor, dígale toda la verdad a su esposa. Tenemos que sacar a la luz todo y ponerlo en las manos de Dios. Y me dijo, es que no sé cómo me vaya a ir. Dije, señor, ¿quiere usted venir y aquí delante de mí usted decirle a su esposa? Sí, ¿cuándo? Mañana, mañana. Mira, el señor y la señora llegan ahí. Pues tú ponte en el lugar de la mujer. Siempre digo esto, ponte en el lugar de la mujer. Llega ante un desconocido, se sienta, ya estamos ahí. Bueno, ¿a qué venimos aquí? Dije, y el señor no se atrevió a hablar. Bueno, es que su esposo quiere decirle algo. Bueno, ¿qué es? Y le dije al señor, dígaselo. ¿Quiere que se lo diga yo? Imagínese, pobre mujer, ¿verdad? Pues sí, señor, señora, su esposo le fue infiel. Mire, yo casi podía ver por dentro de la mujer como una vela que se empieza a desbaratar. Pero nunca voy a olvidar lo que ella dijo y lo que salvó su matrimonio. ¿Qué hago? Me preguntó a mí, ¿qué hago? Le dije, señora, hoy más que nunca sean uno. Más que nunca. Porque si ustedes dejan una grieta ahí, por ahí se va a meter eso. ¿Cómo qué? Posiblemente la mujer llame y quiera hablar con usted y confesarle lo que hizo su esposo con ella. Dígale, ya me lo confesó, ya lo perdoné y estamos en paz. Le va a doler en su corazón, le estaba doliendo todo eso. Nunca se congregaron, a menos que yo sepa. 6 o 7 meses después me llaman por teléfono y me dicen, oiga, quiero tener una cita con usted. Sí, cómo no. Ya saben que yo soy una gallina, que a las 8 de la noche ya estoy en mi cama, Ese día fue tantito antes, iban a venir a las 8, se me olvidó, llegaron. Yo ya estaba dormido, mi esposa lo recibió y solamente traían una planta con una flor, una plantita. Dígale a su esposo que estamos bien y estamos unidos y pasamos toda esta situación. No debe de haber sido fácil, no supimos cuáles fueron los detalles, pero en ocasiones que nos toca estar en medio de los detalles, no es nada fácil, ni para uno ni para otro. Segundo mandamiento, no te harás imagen. Éxodo 20 y el siguiente verso que quede ahí. No te harás imagen. El segundo mandamiento del decálogo es, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Ahora escúchame, en esa época no creían que una imagen era una deidad, sino que era la manera con la cual su deidad se manifestaba a ellos o a los suyos. Y lo que hacían y adoraban, los que hacían y adoraban imágenes, pensaban que era la manera de controlar a sus dioses y usarlos para sus fines personales. ¿Quieren un ejemplo inmediato? San Antonio. Lo ponen de cabeza. Chiquito, ¿me consigues a alguien o te quejas, te quedas de cabeza? Bueno, eso no lo hacemos aquí, nada más digo, es un ejemplo de cómo servían las imágenes para querer controlar a alguien. Así de que eso no es bíblico, no es de Dios, por favor, échenlo a la basura, ya no lo tengan de cabeza, pobre hombre, este, ¿verdad? ¿Cómo podríamos aplicar este mandamiento para el matrimonio? Primero que quiero que observes que no se refiere tanto a un acto físico, sino lo que guardamos en el corazón, en nuestra mente. Lo otro era más un acto físico. Esto más bien un acto que guardamos en nuestro corazón, en nuestra mente. Un ídolo no es solo una estatua. Puede ser un artista, un jugador del deporte, puede ser el trabajo, etcétera. Y también es una área donde debe de haber exclusividad dentro del matrimonio. No hay más, no sé si decir ídolo, pero no hay nada más importante o imagen que la de tu esposa. Hoy en día muchos hombres y mujeres dicen que tienen un amor llamado, malamente llamado, platónico. Un amor en el que están enamorados de una persona a la que nunca se lo van a confesar, ya que tienen a su cónyuge, al cual nunca engañarías, pero en lo profundo de tu corazón, tú amas a otra persona. Eso es hacerse una imagen en el matrimonio. Esto sucede porque nos hacemos una imagen de esa persona. Tenemos una idea de qué sería el vivir con esa persona. Nada más una idea. Nada más. Pero esto es una fantasía. Pues solo conoces a esa persona por encimita. Y crees lo que tú te imaginas. Por eso hay un dicho que dice, vive con Inés un mes y verás quién es. ¿De verdad? Y yo veo muchas personas que están saliendo de una relación para irse con otra relación, con alguien que creía que era su amor platónico o era su amor platónico, y lo único que están haciendo es que al rato lo mismo que experimentaron en su primer relación lo van a estar viviendo en su segunda relación, porque es muy diferente lo que tienes en la imagen que lo que es en la vida real. Muchas personas que entonces que terminaron su matrimonio para empezar con otra persona a la cual creían que era ideal, al final del tiempo se dieron cuenta, pero como dijo uno, dice, estoy en el mismo infierno, nada más cambié de diablo. Nada más. Pero este mismo punto de no te harás imagen lo aplicaremos al área de la pornografía. Vamos a cosas más prácticas que se pueden tocar o que podemos hablar. En nuestro tiempo, debido a la internet, es muy fácil para una persona involucrarse en la pornografía. Hace unos años antes del internet, cualquier persona que quería ver pornografía o quería obtener pornografía era ir a algún lugar donde llevaba su persona y comprar una revista o alguna cosa por el estilo, y eso frenó a mucha gente. Pero hoy en día, que tú puedes prender tu computadora, y como muchos padres permiten que sus hijos los tengan en su propio cuarto, las computadoras en realidad deberían estar en un lugar donde pasen todos los demás, número uno. Número dos, si tú eres padre, a las 10 de la noche, procura que el módem lo pongan en tu cuarto, 10, 11 de la noche, desenchúfalo, y así ya los muchachos no tienen más que ver si se conectan al internet, a menos que le pagues todo un plan donde estén con el plan teniendo internet. Y la verdad es que es algo que está, es uno de los negocios más lucrativos en nuestro tiempo, porque es muy fácil meterse en la pornografía. La facilidad con que una persona la tiene a su alcance ha hecho que muchas personas terminen en sus garras. Pero una persona que cae en las garras de la pornografía puede ver su vida seriamente dañada. Te voy a leer algunos puntos de un reportaje que saqué hace años de efectos de la pornografía y la violencia. Y esto viene en artículos del mundo, ni siquiera artículos cristianos. Se entiende por pornografía en este contexto la violación merced al uso de las técnicas audiovisuales, del derecho a la privacidad del cuerpo humano en la naturaleza masculina y femenina. Una violación que reduce la persona humana y el cuerpo humano a un objeto anónimo destinado a una mala utilización con la intención de obtener una gratificación concupiscente. La violencia en este contexto puede ser entendido como la presentación destinada a excitar instintos humanos fundamentales hacia actos contrarios a la dignidad de la persona y que describe una fuerza física intensa ejercida de manera profundamente ofensiva y a menudo pasional. Los especialistas a veces no están de acuerdo con el impacto de este fenómeno y sobre el modo que afecta a los individuos de los grupos aquejados por el mismo, pero las líneas maestras de la cuestión aparecen claras, limpias e inquietantes, y son varios puntos, yo nada más copié algunos. Uno de los puntos dice: nadie puede considerarse inmune a los efectos degradantes de la pornografía y la violencia, o a salvo de la erosión causada por los que actúan bajo su influencia. Los niños y los jóvenes son especialmente vulnerables y expuestos a ser víctimas. La pornografía y la violencia sádica desprecian la sexualidad, pervierten las relaciones humanas, explotan los individuos, especialmente las mujeres y los niños, destruyen el matrimonio y la vida familiar, inspiran actitudes antisociales y debilitan la fibra moral de la sociedad. Otro punto. Es evidente que uno de los efectos de la pornografía es el pecado. La participación voluntaria en la producción y la difusión de estos productos nocivos han de ser considerada como un serio mal moral. Además, esta producción y difusión no podrían tener lugar si no existiera una demanda. Así pues, quienes hacen uso de estos productos no solo se perjudican a sí mismos, sino también a los que contribuyen a la promoción de un comercio nefasto. Y son un montón. Déjame ponerte otro más, dice. Dice, además, la violencia sádica en estos medios puede condicionar a las personas impresionables, sobre todo a los jóvenes, y puse en negritas, hasta el punto de que la lleguen a considerar normal, aceptable y digna de ser imitada. Otro punto más que trae negritas. Dice, se ha dicho que puede haber una vinculación psicológica entre la pornografía y la violencia sádica. Una cierta pornografía ya es abiertamente violenta en su contenido y expresión. Quienes ven, escuchan o leen un material así, corren el riesgo de introducirlo en su comportamiento. Y aquí empiezo con las negritas. Acaban perdiendo el respeto hacia los demás, en cuanto a hijos de Dios y hermanos y hermanas de la misma familia humana. Una vinculación entre la pornografía y la violencia sádica tiene especiales implicaciones para quienes están afectados de ciertas enfermedades mentales. Y viene más, pero nada más te leo esto. Las consecuencias de dar culto a las imágenes se encuentran en la Biblia, especialmente en Romanos capítulo 1, versos 22 al 26. Ahí nosotros tenemos las consecuencias de dar culto a las imágenes. Dice en Romanos 1, 22, profesando ser sabios se hicieron necios. Y aquí sigue hablando de imágenes a ídolos, pero ahí estamos incluyendo pornografía y muchas otras cosas. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y el verso 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y nos habla de la desviación sexual, precisamente. Un hecho real lo tenemos en la vida de Ted Bundy. Tú puedes meterte al internet y buscar ahí Ted Bundy. Ted Bundy fue un multiasesino. Por lo menos 28 mujeres fueron violadas y asesinadas brutalmente en los Estados Unidos por este hombre, Theodore Robert Bundy, el cual fue sentenciado a muerte por las autoridades. Y antes de morir, a Ted Bundy se le hizo una pregunta: ¿el por qué había llegado a cometer tales asesinatos? La respuesta, él dijo, que fue la pornografía lo que lo impulsaba en su ímpetu sexual, que terminaban en asesinatos. En la entrevista hecha a Ted Bundy se le hizo la siguiente cuestión: ¿cree realmente que la pornografía está dañando a un sinnúmero de personas y ocasiones que mujeres sean abusadas y asesinadas de la misma manera que usted lo hizo? A lo cual él contestó: no soy ningún psicólogo, pero he vivido en prisión por mucho tiempo. He conocido a muchos hombres que fueron motivados a cometer delitos violentos como yo, y cada uno de ellos fue influenciado profundamente por la pornografía. Y tal vez la mujer en nuestro tiempo, bueno, antes de este tiempo, no tenía tantos problemas con la pornografía, entre comillas. Hay un lugar donde venden estas cosas, cosas pornográficas. Y el otro día yo había recogido a las señoritas del Hogar de Amor en la secundaria, y yo iba hacia el Rey Colimán, por la parte de abajo del puente, y ahí está una esfera roja, o quién sabe cómo se llama. Y lo que me llamó la atención, que en ese momento iban entrando como 5 o 6 mujeres a ese lugar, elegantes, guapas, entrando, y yo, ¡ah! Y estoy hablando de las 1:30, 2 de la tarde. Y dije, ¡ops! Quiere decir que cada día está proliferando más también entre las mujeres lo que es el ver pornografía. Así de que debemos tener mucho cuidado con lo que nosotros nos imaginamos, con aquello con lo que jugamos con nuestra mente. Levítico 18 nos habla claramente, no una, sino muchas veces, de no descubrir la desnudez del prójimo. Y yo sé que el texto se está refiriendo a la relación sexual. Yo lo sé, pero también en el Nuevo Testamento Cristo nos dijo que no debemos codiciar al sexo opuesto, porque para él era como si la acción se hubiera realizado. Así de que en este punto, óiganlo bien, en este punto me gustaría hablar un poquito de la forma de vestir de hombres y de mujeres, pero el problema más es para la mujer que para el hombre. Desafortunadamente, la forma de vestir de muchos o muchas hoy en día no deja nada a la imaginación. Ustedes ven que están apareciendo constantemente en los avisos. ¿Cuál es? Si a Dios le importa tu forma de vestir, por supuesto que a Dios le importa. El hombre, por la forma como Dios nos creó, somos más atraídos por el atractivo visual, y posiblemente seamos los más tentados en esta área. Y deja ponerte un ejemplo. Un día me llama por teléfono una mujer diciéndome preocupada de que hay un hombre afuera de su oficina que la siguió desde su casa y que no se apartaba de ahí. Una oficina con cristales por todos lados casi. Y dice: y aquí está el hombre. Una mujer pues ya de una edad respetable, una señora vistiendo como, como una chamaca, como una jovencita. Siempre que yo trataba el asunto con ella de mira cómo vistes, ten cuidado, era un problema, siempre, siempre, siempre. Y esta vez aproveché y dije, oye, ¿no será por tu forma de vestir? Porque era una mujer que parecía una Barbie. Dije, ¿no será por tu forma de vestir? Y tu forma de vestir haya hecho que este hombre te vaya siguiendo, un hombre que ya no tiene dominio propio. Y yo recuerdo que cuando yo era joven, trabajaba en la Casa Barrera, te estoy hablando cuando tenía 17 años, imagínate los años que han pasado. Ahorita recordé que cuando llovía, se hacía un charco, y no había tantos carros como hoy en día. Así de que como se hacía un charco, entre la que era la banqueta y la calle, había un muchacho, lo vi nada más una vez, que estaba en la calle, o sea, abajo de la banqueta, para que cuando las muchachas pasaban por aquí, en el reflejo del agua de aquí, ver para acá, y caminaba hacia al nivel de la muchacha, en serio, en serio. Porque hay algunos que no tienen el dominio propio, ya perdieron el dominio propio. Y le dije, hija, es por tu forma de vestir. Así me fue. Se indignó, se enojó, que son unos sucios los hombres. Hija, Dios nos creó de otra manera diferente a la de ustedes. Pero parece que hay algunas mujeres que no entienden que Dios nos creó de una manera diferente. Y que debemos cuidar nuestra, o deben cuidar su manera de vestir. Hoy en la mañana le dije, Lupita, Lupita, yo me vengo en la madrugada aquí. Yo desde un día antes traigo mi ropa. Dije, Lupita, me llevé el pantalón, que es nombre para metérmelo. Híjole. Y me sentía como torero, le digo, híjole. No estaba de a gusto, la verdad. ¿En serio? Debemos tener cuidado con nuestra forma de vestir. Debemos tener mucho cuidado. Y más, mucho más, mucho más, las mujeres, mucho más, pueden estar provocando sin darse cuenta a los varones. Y pueden pensar, ah, pues es que tu mente cochina. Que... mira, Dios nos creó de una manera diferente. Y no todos tienen el dominio propio para voltearse para otro lado. Que se está trabajando y que les enseñamos a tenerlo, bueno, eso es algo que tenemos que trabajar. Pero aquí viene gente continuamente nueva. A mí a veces me preguntan, oigan, y ahí en el grupo Amor, los antirreligiosos, ¿no les prohíben a las mujeres que usen pantalones o les obligan a traer mantilla o a traer ¿cómo se llama? Falda larga? No, deberías de ir, parece el desfile de modas. La verdad, la imaginación no tiene límites. En Jeremías 9, verso del 13 en delante, dice: dijo Dios, porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron mi voz, ni caminaron conforme a ella. Y fíjate lo que dice el verso 14: antes se fueron tras la imaginación de su corazón. Y en pos de Baales, según les enseñaron sus padres. Por tanto, así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí, este pueblo yo le daré a comer ajenjo y le daré a beber aguas de hiel. La imaginación no tiene límites y debemos tener cuidado con la imaginación. Hemos visto solamente hoy dos de los mandamientos. Vamos a seguir viendo más mandamientos, pero hoy nada más hemos visto dos. Y una vez que acabemos con los 10 mandamientos, vamos a ver algunas otras cosas más que tienen que ver con el matrimonio. Pero quiero poner los cimientos de lo que debería ser un matrimonio. Un matrimonio debería estar regido por los 10 mandamientos de Dios para que un matrimonio pueda funcionar bien. Yo no sé cómo andamos en estos dos que ya nos vimos, pero tenemos que empezar a arreglar y a trabajar con cada área de nuestra vida si nosotros queremos vivir una vida íntegra delante de Dios. Yo les decía en la mañana con respecto a la escritura que estaba leyendo, le dije, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, aquellos apóstoles de hace 2000 años esperaban que el Señor Jesús viniera en su tiempo. Y han pasado 2000 años. ¿Cuánto más cerca estamos nosotros que ellos? 2000 años más cerca de ellos de la segunda venida de Cristo Jesús. Y una carga que yo tengo en mi corazón constantemente es la familia. Si algo más enseño es familia e hijos. Porque si nosotros logramos fortalecer la familia, tendremos una congregación fuerte, tendremos una sociedad fuerte, un gobierno fuerte. Pero primero empecemos con cada uno de nosotros. ¿Cómo está tu familia? Y honestamente, la familia, aun cuando nos estamos congregando y estamos buscando el rostro de Dios, hay muchas familias, de verdad, pues que necesitan un buen empujón de parte de Dios. Pero como lo dije cuando empezamos esta enseñanza, tenemos que buscarle de una manera seria, no como una visita, de una manera permanente, para que nuestra familia funcione bien. Pase el ministerio de la alabanza, por favor, y voy a hacer una oración. Padre, quiero darte gracias en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo en esta noche. Yo te quiero pedir que la unción y el poder de tu Espíritu Santo, que pudre todo yugo, traiga completa libertad, Señor, a la vida de todos y cada uno de nosotros, para vivir familias o formar familias verdaderamente estables. En el nombre precioso de Cristo Jesús te doy las gracias. Amén.